Esta mañana vamos a iniciar con la predicación expositiva de Primera de Juan. Y pues antes de comenzar de manera de introducción, yo quiero preguntarles cuál es el tema central de la Biblia, porque esa es una pregunta que nos hacen muchas personas. ¿Acaso el tema central de la palabra de Dios es la creación? ¿Es el hombre? ¿Es la salvación de la raza humana? ¿Es Israel? ¿El tema central es la iglesia? Hay muchas posibilidades. Pues bueno, la respuesta es que el tema central de la Biblia es el reino de Dios y Jesucristo como su rey. El establecimiento del reino de Dios, no solo en esta tierra, sino en el universo entero. Ese es el tema central de la palabra de Dios. Ustedes pueden hacer el seguimiento de este reino desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la realidad. Así que vamos a ver una carta muy especial en la cual vamos a ver esa manifestación también de ese reino y de su rey. Por eso es bien importante que estudiemos esta carta. En todas las épocas de la humanidad, desde el principio, se ha manifestado, se ha mostrado la rebeldía del ser humano. Especialmente se ha manifestado en la edad juvenil. ¿Quién no ha tenido pruebas de que los jóvenes a cierta edad tienen un grado de mayor rebeldía que el resto de su vida? Bueno, esto es normal, especialmente se manifiesta en esa edad. Y cuando jóvenes nosotros queremos ser independientes, queremos ser autónomos, queremos tener nuestras propias normas y regirnos por ellas. Pensamos que esa es la clase de libertad e independencia que todos queremos y que todos necesitamos, que me dejen en paz. Yo quiero hacer mi voluntad. Y nada más lejos de la realidad, porque cuando la gente puede hacer lo que quiere, es el resultado de lo que vemos en este mundo: pecado, muerte, dolor, tristeza, vacío. Una historia real lo ilustra mejor que las palabras. Hubo en una época en la que en los Estados Unidos de América, en Estados Unidos, los colegios femeninos, en ellos se impuso muy de moda que las niñas y jovencitas, por supuesto esa moda llegó aquí a nuestro país también, pero las niñas y jovencitas se pintaban los labios en forma exagerada y entonces comenzaban a dejar las huellas de sus labios en los espejos y en las ventanas, especialmente ahí en los baños, y entonces comenzaban a besar esos espejos y hacían sus marcas personales. Esto fue una etapa difícil, era muy dispendioso y muy costoso la limpieza diaria de esos espejos y de esas ventanas, y a pesar de las prohibiciones, a pesar de las amenazas de sanciones, a pesar de la disciplina de los colegios, no podían parar con esta práctica. Entre más lo prohibían, más lo hacían, con más veras lo hacían, mostrando más rebeldía y soberbia. Hasta que un día a una rectora de esos colegios se le ocurrió la idea de convocar a cada uno de los cursos del colegio, de los diferentes cursos, los convocó para que fueran al baño y les mostraran cómo era que limpiaban esos espejos. Y entonces el señor encargado del aseo cogió su largo cepillo y lo metió en una de las tazas de los baños de los inodoros y empezó a limpiar los espejos. ¿Adivinen qué pasó? Hasta ese día dejaron la modita de poner los labios en esos espejos, en esas ventanas. Esas chicas habían creído que podían hacer lo que quisieran, pero no conocían que había que pagar un precio por ese libre comportamiento. Tenían que tomar de su propia medicina, de un comportamiento asquiento, tenían que pagar ese precio. Pero saben, hermanos, esto es exactamente lo que el ser humano incrédulo hace cuando peca. Besa la porquería más sucia de la naturaleza humana. Y lo peor es que se deleita en ello, se goza en ello, creyendo que está haciendo lo que se le da la gana. Y eso no es cierto. Lo que está haciendo es lo que su naturaleza pecaminosa quiere que haga. ¿Por qué? Porque está bajo esa esclavitud. Lo triste es que nosotros, como creyentes, ya una vez rescatados por el Evangelio del Señor, una vez salvos por esa misericordia y esa gracia, aún caemos en esa misma porquería del pecado. A veces no entendemos lo asqueroso y lo inmundo que es el pecado, y lo tomamos con una liviandad y no nos damos cuenta que ese pecado llevó al Señor Jesucristo, santo y perfecto, a morir, a sacrificarse por nosotros. Un mal pensamiento, un mal sentimiento, una mala actitud es tan abominable a los ojos de Dios como el mismo asesinato o violación. Es una porquería, pero a veces nosotros no lo medimos como debemos medirlo. Aún caemos en esa misma maldad, como si volviéramos a esa esclavitud anterior cuando pecamos. La palabra de Dios dice que el hombre incrédulo se adora a sí mismo y adora su pecado porque le gusta el pecado, porque satisface su perversión e instintos más bajos. Pero, hermanos, eso no es posible en un genuino hijo de Dios, porque su salvación en Cristo y la presencia del Espíritu Santo de Dios nos transforma de raíz nuestro corazón para empezar a adorar y amar verdaderamente a Dios bajo un temor reverente que Él mismo ganó en la cruz con su sacrificio. Él ganó ese temor reverente, esa obediencia temerosa, Él la ganó para todos sus escogidos. Por eso es imposible que un hijo de Dios haga lo mismo que hace el mundo. Eso lo enseña Primera de Juan. Así que vamos a ver un banquete de doctrina profunda, preciosa, maravillosa, a través del estudio expositivo de esta carta, para empezar a amar y adorar verdaderamente a Dios después de esa transformación, porque es Cristo el que lo hace en nosotros. Solo en Cristo tenemos esa verdadera libertad, y es pasar de la esclavitud del pecado que antes nos dominaba a la preciosa, maravillosa, esperanzadora esclavitud de Cristo. Por eso debemos conocer Primera de Juan, porque señala a Cristo como el Dios verdadero. Primera de Juan nos muestra a ese Rey eterno de ese reino de Dios. Primera de Juan también nos enseña sus bendiciones, cómo Él apareció en este mundo, para qué lo hizo, por qué lo hizo, cuándo lo hizo, con qué propósito. Y vamos a entender muchas de estas verdades que nos van a dar una comprensión y una fidelidad, un crecimiento de fe. Y eso es lo que propone Primera de Juan, una gracia incomparable que Él trajo cuando se hizo hombre, se manifestó en carne, y todas las bendiciones. Primera de Juan encomienda y ensalza la gracia inestimable de esa adopción divina. También Primera de Juan nos amonesta en general a que vivamos la piadosa y santa gloria de Dios que solo es posible en Cristo. Y también nos exhorta explícitamente a practicar ese amor del Señor, porque nada sacamos con decir que yo amo a Dios, pero odio a mi hermano, y eso es imposible. Así que Primera de Juan igualmente nos surge especialmente al amor fraternal, al amor entre hermanos en la iglesia, en la congregación, y toca también otros temas brevemente como el cuidado con los impostores. Hay impostores en esta tierra que se hacen pasar por hijos de Dios y por enviados de Dios, pero son hijos del diablo. Y cosas semejantes como esas vamos a ver a lo largo y ancho de Primera de Juan. En fin, esta carta preciosa tiene toda una gama de enseñanzas teológicas perfectamente sincronizadas que confluyen en esa idea escritural de conocer a Dios es amar a Dios, como lo dice el encabezado de Primera de Juan, donde vamos a ver al Señor Jesucristo como el centro de todo, como el Hijo de Dios, como el Rey del Universo. Y de eso se trata este mundo y nuestra existencia, no en que conozcamos a Dios, sino que Él nos conozca a nosotros. Y esta carta de Primera de Juan nos enseña su reino y a su Rey. Por eso vamos a orar y comenzamos. Señor, te doy gracias por esta maravillosa carta que has puesto en la Escritura para nuestra salvación, para nuestra edificación, para nuestra exhortación, para nuestra disciplina, para nuestra comparación, para las evidencias de una salvación auténtica. Señor, muchísimas gracias por inspirar semejante bondad tan grande en este precioso libro, en esta preciosa carta. Pedirte de todo corazón que dispongas el corazón de mis hermanos para que podamos asimilar todas y cada una de las enseñanzas maravillosas que contiene esta preciosa carta. Te pido que nosotros la conozcamos, que la entendamos a través de tu Espíritu Santo, que la vivamos, sobre todo que la podamos poner en práctica para que te glorifiquemos con ello. Suplico tu salvación si hay alguna persona que hoy no te conoce como Señor y Salvador, que en la escucha de este mensaje sea edificada la salvación en su alma y sea edificada su vida eterna. También te pido que te glorifiques en todos nuestros hermanos que hoy no pudieron asistir por diferentes circunstancias, por diferentes pruebas que tú soberanamente permites en nosotros para que ellos también puedan escucharlo más adelante en audio. Señor, ruego y suplico que te glorifiques en esta mañana y en este culto, porque lo pedimos en el nombre de Cristo, dándote gracias. Amén. Muy bien, entonces vamos a hacer algo que no hemos hecho hasta ahora en esta congregación, y es que vamos a tener una lectura completa de Primera de Juan. Vamos a leerla, pero vamos a hacerlo en forma altifonal, o sea que ustedes van leyendo, la palabra de Dios va a ser puesta, la Primera de Juan va a ser expuesta en la pantalla, y además vamos a hacer un ejercicio audiovisual porque también la vamos a escuchar. Entonces, a la vez que la estamos escuchando, a la vez que la estamos leyendo, también la vamos a hablar. Así que este es el mensaje de hoy, este es el contenido. Les ruego el favor que estén muy atentos para que no se distraigan, eviten cualquier cosa, cualquier distracción, para que no pierdan el hilo y pierdan el gozo de poder navegar en cada uno de los cientos. ¿A ver cuántos versículos tiene Primera Juan? 105 versículos preciosos de Primera de Juan. Vamos a ver la predicación expositiva de esta carta y necesitamos conocer qué es lo que dice, porque tal vez muchos lo hayan leído, pero ni entienden qué es lo que contiene. Entonces les ruego el favor toda su atención para que vayan leyendo ahí sentaditos y vayan hablando la palabra de Dios, vayan escuchando también la palabra de Dios. Así que es un ejercicio en tres sentidos: viendo, leyendo, hablándola y escuchándola. ¿Listo? Así que empezamos con 1 Juan 1 hasta 5, 21. Dice la palabra de Dios.
Primera carta del apóstol Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engaños. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzados en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen a los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, y hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, guardaos de los ídolos. Amén.
Muy bien, ya habiendo recorrido toda la carta de Primera de Juan, a manera de conclusión, esta mañana voy a presentarles el bosquejo general que vamos a seguir en esta predicación expositiva. En este bosquejo general vamos a ver cómo hay dos puntos principales en toda la carta. Solo dos puntos que dividen y compendian toda la carta. En primer lugar, que Dios es luz. Dios es luz. Y muestra la comunión con Dios a través de Cristo. Nuestra comunión con Dios es a través de Cristo. Dios es luz. Y también, en el capítulo 1 y 2, Dios es luz. Y el capítulo 3 al 5, el segundo punto general, que es Dios es amor, que es nuestra relación con Dios a través de Cristo. Así que vamos a ver, en el primer punto, Dios es luz, nuestra comunión con Dios a través de Cristo. Vamos a ver cómo Cristo es nuestra comunión verdadera. Eso lo vamos a ver en el capítulo 1. La manifestación de Cristo, nuestro gozo verdadero del 1 al 4, y la luz de Cristo, nuestra comunión verdadera del versículo 5 al 10. En segundo lugar, Cristo es nuestra comunión permanente, que es el capítulo 2. Vamos a tener 6 aspectos dentro de este capítulo: el andar permanente, versículos 1 al 6, el sentir permanente, del versículo 7 al 11, en tercer lugar, la palabra permanente, versículos 12 al 14, la incompatibilidad permanente, versículos 15 al 17, la maldad permanente, versículos 18 al 23, y la confianza permanente, versículos 24 al 29. En el segundo punto, Dios es amor, nuestra relación con Dios a través de Cristo, que cubre los capítulos 3 al 5. Vamos a ver cómo somos relacionados por nacimiento en Cristo. Eso va a ser el capítulo 3, con 4 aspectos: la pureza de un hijo, versículos 1 al 6, la justicia de un hijo, versículos 7 al 13, la relación de un hijo, versículos 14 al 17, y en cuarto lugar, la confianza de un hijo, versículos 18 al 24. En segundo lugar, relacionados por amor en Cristo, el capítulo 4, un amor vencedor, versículos 1 al 6, un amor visible, versículos 7 al 12, y un amor victorioso, versículos 13 al 21. Y en tercer lugar, relacionados en Cristo, que va a ser el capítulo 5. No solamente relacionados por nacimiento, también relacionados por amor, sino relacionados en Cristo, que va a cubrir 5 aspectos: el amor de Dios, versículos 1 al 5, el testimonio de Dios, versículos 6 al 9, el resultado de Dios, versículos 10 al 13, y el pedido de Dios, de versículos 14 al 17, y finalmente el entendimiento de Dios, versículos 18 al 21. Así que, hermanos, les presento ese bosquejo general. Quien lo solicite, con mucho gusto se lo mando por WhatsApp, o lo voy a publicar más bien en el WhatsApp de la iglesia, para que lo tengan y lo contemplen, y cada vez que estén leyendo Primera de Juan, ustedes puedan ubicarse y vamos a ver cada una de estas verdades. Hay muchas formas de predicar expositivamente la palabra de Dios, y una de esas es versículo por versículo, y esa es la mejor, la más completa. Sin embargo, en este bosquejo lo vamos a hacer en forma compacta, porque si lo hacemos versículo por versículo, les digo, nos podemos demorar unos 2 o 3 años en cada uno de esos 105 versículos, sacando todos los tesoros, y hay que tener equilibrio en cuanto al alimento espiritual de la iglesia. Es favorable que ustedes y yo podamos tomar no solamente las verdades del Nuevo Testamento, sino también pasear por los pasajes y libros y doctrina del Antiguo Testamento. Así que en amor del equilibrio vamos a hacerlo a través de este bosquejo. No me acuerdo cuántos mensajes van a salir de aquí, pero bueno, ustedes pueden contar cuando tengan el bosquejo, si no lo alcanzaron a copiar, entonces yo se los publico en el WhatsApp de la iglesia. Así que vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana, la segunda parte del mensaje de hoy. Hoy es la introducción a Primera de Juan, primera parte. Por eso es, vamos con la siguiente. Conocer a Dios es amar a Dios, primera parte. Un día un ateo caminaba por un camino y resbaló y cayó por un precipicio y iba cayendo, y en ese momento se pudo aferrar a una rama saliente y se agarró con todas sus fuerzas, porque si no seguiría rodando y se iba a matar. Entonces, en ese momento, él pensó, solo Dios puede salvarme ahora. Pero yo nunca creí en él, era un ateo. Entonces él pensó para sí mismo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si yo no creo en Dios? Pero lo único que me puede sacar aquí de este peligro es él. Así que él exclamó, partiendo de su incredulidad, dijo, por favor Dios, yo nunca creí en ti, pero si me salvas hoy, si me salvas, yo creeré en ti para siempre. De aquí en adelante voy a creer en ti. Entonces cualquiera diría, no, pues es un ateo, Dios no tiene por qué responderle, es un tipo que es soberbio ante la verdad de Dios y la revelación de Dios. Sin embargo, conociendo la misericordia de Dios, Dios le dijo, está bien, yo creo en lo que me dices y te voy a salvar. Lo que tienes que hacer es soltar esa rama a la que estás aferrado, y un ejército de mis ángeles te van a sostener para que no caigas y te van a llevar de nuevo al camino. Y el hombre pensó y dijo, ¿soltar la rama?, exclamó este hombre. Y entonces con desesperación preguntó, ¿hay alguien más allá arriba? ¿Por qué? Porque aunque suene un poco divertida la escena, no lo es, ya que este mundo irreverente, por falta de temor a Dios, no cree en él. Por falta de temor a Dios, lo rechaza, no le gusta su voluntad. Pero lo triste, hermanos, es que como hijos de Dios, muchas veces somos igual o peor que ese ateo. Vienen las pruebas, las necesidades, las circunstancias de nuestra vida, y es que no nos gusta ese plan, es que no quiero de esa manera. Y entonces no entendemos la voluntad de Dios en esas circunstancias que nos permite vivir, y entonces como no nos gusta ese estilo, esa parte, en esa voluntad de Dios para nuestras vidas, estamos convencidos y creemos que debe haber alguna otra alternativa que nos vaya a gustar más. Y por eso es necesario, hermanos, conocer Primera de Juan, para conocer a Dios muy bien, para amarle verdaderamente, para conocer bien su palabra, para conocer bien al Rey del Universo, para conocer bien su reino. Porque conocer a Dios es amar a Dios. Dice en Proverbios 3, 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando Dios escribe a través de su Espíritu Santo en la inspiración a Salomón, dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Y eso es lo que va a proponer Primera de Juan. Cuando le conocemos a Dios, vamos a poder descansar en Él, vamos a poder confiar en Él de verdad, no de labios para afuera, sino de todo corazón. ¿Para qué? Para que dejemos de apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Muchas veces le hacemos jarras a Dios diciendo, no entiendo, Señor, ¿qué es lo que pasa? No entiendo por qué esto me sale mal, no entiendo por qué no encuentro trabajo, no entiendo por qué la salud, no entiendo por qué. Reconócelo en todos tus caminos. Este ateo lo reconoció, pero no era para salvación, ni era para fe. Era porque no tenía otra opción. Este mundo piensa en Dios únicamente cuando el avión se mueve, cuando se sacude, cuando se quiebran las empresas, cuando la salud se quebranta, etc. Pero no lo buscamos por su gloria. La salvación debe ser en la búsqueda de esa gloria de Dios. Y Él enderezará tus sendas. Hermanos, no importa cuántas veces hemos fallado en esta vida, en nuestra vida cristiana. La primera vez que yo pequé después de salvo, yo había pensado, yo había malentendido, yo había creído dentro de mi propio entendimiento. Cuando Dios me convenció de mi salvación, nunca más voy a pecar. Ay, yo estaba feliz y a la media hora pequé. Y me sentí el hombre más miserable de la existencia porque había ofendido a Dios, pero ahora como hijo de Dios, como salvo. Y eso era muy diferente a lo que había hecho toda la vida. Toda la vida mintiendo, toda la vida odiando, toda la vida siendo orgulloso. Y ahora la primera mentirita blanca o piadosa que decía, y fue como si hubiera sido el mismo Judas entregando al Señor Jesucristo y traicionándolo, aplicando toda mi traición sobre Él. Así que Primera de Juan nos va a exhortar. Primera de Juan nos va a desafiar. Primera de Juan nos va a hacer meditar y nos va a poner en nuestro sitio. Por eso, hermanos, espero que Dios en su infinita bondad, y que estemos orando por esta serie de predicaciones expositivas de Primera de Juan. Si Dios lo permite, la próxima semana, la segunda parte de esta introducción general. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel y verdadero, y nosotros necesitamos descubrir toda tu verdad, conocerte más para amarte más, y sobre todo para poder odiar lo que tú odias, el pecado, como esa cosa asquerosa que muchas veces nosotros nos rebajamos a besar otra vez y a poner nuestros labios en las porquerías de este mundo. Por favor, Señor, ayúdanos en nuestra dureza, en nuestra lentitud, en nuestra incredulidad. Auméntanos la fe. Por favor, Señor, ayúdanos a verte cada vez más glorioso y del pecado cada vez más horrible. Permítenos, Señor, buscar tu gloria y tu santidad, que únicamente puede existir en Cristo Jesús. Sabemos y entendemos que nosotros no estamos capacitados para vivir tu palabra y tu voluntad, porque la vida cristiana no es difícil, es imposible que la vivamos nosotros, pero tú ya lo hiciste por nosotros. Por eso queremos conocerte cada vez más y poder descansar verdaderamente en el Hijo amado, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso lo pedimos todo en los méritos suyos, en los méritos del Señor Jesucristo, dándote gracias. Amén.